Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este martes 30 de mayo. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que los bomberos de la Generalitat han rescatado con vida a uno de los dos operarios de una gasolinera de Barcelona, víctimas de una deflagración. El otro operario ha muerto y el superviviente se encuentra en estado grave. En el Congreso de los Diputados se han aprobado parte de las enmiendas parciales a los presupuestos generales de este año, que el Partido Popular va a sacar adelante con los votos de Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. En esas cuentas de este 2017 se van a incluir más fondos para la lucha frente a la violencia contra la mujer. Carmen Lavallén.
Con una creciente alarma social por el asesinato solo en lo que va de año de 27 mujeres, Congreso y Senado escucharán las últimas comparecencias de expertos antes de sacar sus conclusiones sobre las estrategias más eficaces ante la violencia machista. Con los encargados de cada uno de los grupos parlamentarios de las dos cámaras, espera poder reunirse en junio Dolors Montserrat. La ministra también se defendía hoy de las críticas del PSOE ante la falta de dotación presupuestaria del pacto.
Hemos incrementado respecto al año pasado 6 millones y medio de euros y esto supone un incremento de un 11,5%. Esto supone que ya estamos por encima de los presupuestos del 2011.
Una cifra que incluye los 2 millones extra pactados con el PSOE, señalaba la ministra, y otros dos con Nueva Canaria, de un total de 266 millones de euros que el gobierno destinará solo este año para luchar contra esta lacra.
Ha sido una de las imágenes del día la del actor Richard Gere en el Hospital Niño Jesús de Madrid presentando la iniciativa que va a padrinar el retiro Invade el Niño Jesús, un centro hospitalario en el que además se avanza en técnicas como la del exoesqueleto. Susana Moneo.
La parálisis cerebral afecta a 2 o 3 niños de cada 1000. Este exoesqueleto es pionero en el sistema de control porque capta las órdenes cerebrales, reconecta el cerebro con el área motora. Lo explica el doctor Ignacio Martínez, coordinador del área de neuroortopedia del Niño Jesús.
Es la posibilidad de que detectemos la orden que el cerebro tiene para empezar a andar y aplicarla al robot para que ese andar. De esa manera intentamos que el cerebro desde arriba aprenda a manejar las extremidades inferiores con un procedimiento muy novedoso.
También se ha iniciado otro proyecto en este hospital para reducir el nivel de angustia y estrés de los niños. Se va a llenar de árboles el Niño Jesús, árboles, pájaros o plantas para que puedan vivir el Parque del Retiro que ahora solo ven por la ventana. Y el actor Richard Gere lo ha apadrinado. La idea de llevar la naturaleza a los niños, crear un entorno que les permita vivir la salud, la felicidad, me llegó al alma, dice el actor, que ha ocasionado un verdadero tumulto en el hospital. La recaudación de su nueva película se destinará a este proyecto.
Y un suizo va a tener que pagar 4.000 euros de multa por darle a Me Gusta a una publicación en Facebook en la que se acusaba de racista a un conocido defensor de los derechos de los animales. Dice el tribunal que hay delito de difamación.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Se multiplican las informaciones sobre los negocios del actual ministro de la Cohesión Territorial, Richard Ferrand. El hombre que ha acompañado en primera fila a Emmanuel Macron estos meses es criticado hoy por Le Monde, que no habla de hechos ilegales, pero sí de una mezcla de géneros entre su vida pública y asuntos privados. Ferrand denuncia las amalgamas y las segundas intenciones del diario vespertino. De momento, tanto Emmanuel Macron como su primer ministro, Edouard Philippe, le apoyan, pero las bases de En Marcha se inquietan ante el efecto que pueda tener en las legislativas y el gobierno ha decidido posponer la presentación del proyecto de ley que prepara sobre la moralización de la vida pública. Por otro lado, el dueño del restaurante Casa Nostra, uno de los locales que atacaron los terroristas en los atentados de noviembre de 2015, ha sido condenado a 10.000 euros de multa por haber vendido las imágenes del ataque grabadas por las cámaras de seguridad del local. Y los conductores de camiones cisterna están en huelga para obtener mejoras laborales y la penuria de carburante comienza ya a sentirse en la región parisina.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez. No está Berlín. Vamos a Italia, a Roma, Eva Fernández.
El primer ministro Paolo Gentiloni ha vuelto a reafirmar su voluntad de respetar y aplicar el Acuerdo de París contra el cambio climático, pese a las reticencias de Estados Unidos. Cuenta con el apoyo del primer ministro de Canadá, miembro también del G7, en visita oficial a Italia. Mientras tanto, Matteo Renzi se ha reunido hoy con la oposición para llegar a acuerdos que permitan aprobar una ley electoral que facilitaría celebrar comicios el próximo otoño. En su mente está volver a ser primer ministro después de que en diciembre tuviera que dimitir por el fracaso en el referéndum sobre su reforma constitucional. Por este motivo, busca alianzas de cara a los pactos postelectorales. Y esta tarde se ha presentado de forma oficial la restauración realizada por el Vaticano en las catacumbas de la que fue la casa de la noble Domitila, que a pesar de ser nieta de Vespasiano, tuvo que exiliarse por mostrar simpatías hacia los cristianos. Se han utilizado técnicas novedosas para recuperar los colores que los siglos y la humedad habían oscurecido.
Vamos ahora a intentarlo de nuevo con Alemania, con Berlín. Rosalía Sánchez.
Sí, decíamos que la policía alemana ha detenido hoy a un refugiado sirio de 17 años que planeaba un atentado suicida en Berlín. Había escrito un WhatsApp a su madre en el que manifestaba su decisión de sumarse a la Jihad, en el que se despedía de su familia. La policía lo mantenía hace tiempo bajo vigilancia por los círculos yihadistas que frecuentaba y ese mensaje ha sido el detonante de la detención. Mientras tanto, la canciller Merkel se ha reunido hoy con el primer ministro indio y el lunes va a recibir al jefe del gobierno chino. Alemania está estrechando lazos comerciales en Asia para suplir el hueco que deja Estados Unidos. Merkel se ha reiterado hoy una vez más en su discurso sobre la necesidad de una Europa independiente y Donald Trump ha respondido en Twitter advirtiendo que va a detener las ventas de las empresas alemanas en Estados Unidos. Y un granjero de Baviera ha encontrado hoy mientras trabajaba en sus tierras una bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial. El hombre de 63 años la desenterró y se la llevó a casa. La dejó en el granero. Solo después llamó a las fuerzas de seguridad que comprobaron que el proyectil estaba todavía activo, tenía el detonador intacto. Se calcula que cerca de 250.000 bombas lanzadas por los aliados no explotaron en su momento, son peligrosas.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos vuelto a hablar de independencia, la que pretende el gobierno de Escocia, porque hoy el Partido Nacionalista Escocés ha presentado su programa electoral de cara a las próximas elecciones generales de junio y en él, como se esperaba, está la petición oficial de un nuevo referéndum de independencia para el país. La fecha no está clara, aunque la primera ministra escocesa y líder de este partido, Nicola Sturgeon, ha asegurado que se debería celebrar una vez acabado el proceso del Brexit. Además, continúa la investigación sobre el atentado de Manchester. Hoy la policía ha registrado otro domicilio en la localidad de Wigan. La cifra de detenidos sigue en 14, a los que se interroga para conocer más información sobre la célula terrorista a la que pertenecía el suicida Salman Abedi. Y hoy, precisamente, se ha reabierto la estación de tren Manchester Victoria, la que está a escasos metros de donde explotó la bomba que mató a 22 personas. Y hemos conocido también que la cantante Ariana Grande va a realizar un concierto benéfico en homenaje a las víctimas del ataque el domingo en Manchester. Todo lo recaudado irá para los familiares de los fallecidos, un evento al que se han unido artistas de la talla de Justin Bieber, Coldplay o Katy Perry.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues después de que la canciller Merkel afirmase que Europa ya no puede fiarse de los Estados Unidos, el presidente Trump arremetía desde Twitter contra Alemania. Trump dejaba clara una vez más cuál era su opinión sobre su aliado europeo. Tenemos, decía Trump en este tuit, un déficit comercial masivo con Alemania. Además, ellos pagan mucho menos de lo que deberían a la OTAN. Muy mal para los Estados Unidos. Un tuit que Trump finalizaba afirmando que esto va a cambiar. Según la cadena de televisión CNN, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos interceptaron conversaciones de agentes rusos donde se discutía información comprometedora sobre Trump y sus colaboradores. La cadena no ha ofrecido detalles sobre esta información comprometedora, mientras que la Casa Blanca negaba cualquier credibilidad a esta información. Una Casa Blanca que hoy veía como su director de comunicaciones, Mike Dubke, presentaba su dimisión. Es el primer movimiento de una importante remodelación de los asesores del presidente Trump que puede producirse en los próximos días. Y según una noticia de última hora, no habrá prohibición de portar ordenadores personales en los vuelos entre Europa y los Estados Unidos. Negociadores de ambas partes del Atlántico han llegado a esta conclusión tras una última conversación esta misma tarde. La administración Trump ha prohibido llevar ordenadores personales y otros aparatos electrónicos en vuelos que unen 10 aeropuertos de países de Oriente Medio y los Estados Unidos.
Las 8 menos 21 minutos. Es tiempo de abrir un nuevo capítulo en la red, en Internet. Para ello saludamos a nuestro experto Alejandro Suárez, un experto en la economía digital, en lo que pasa ahí fuera. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Empezamos hablando hoy de Instagram, la red social propiedad de Facebook, acaba de presentar unos resultados muy interesantes, ¿no?
Muy interesantes y además estamos de visita porque Mike Krieger, uno de los fundadores de Instagram y además el director de tecnología de la compañía, ha aparecido por España, ha venido de visita y ha venido a celebrar que Instagram ya acumula 12 millones de usuarios.
12 millones. ¿Tú estás en Instagram?
Yo estoy en Instagram.
¿Y qué fotos pones ahí?
La verdad que pongo muy poquitas. Yo soy más de ver y de cotillear lo que ponen los demás. Amigo. Reconozco que pongo muy poquitas, pero por un deje muy personal que tengo, sí, que mucha gente no comparte. A mí poner fotografías tiene unas connotaciones con la vida privada que me complican un poco. Por ejemplo, en otras redes sociales hablo de trabajo, hablo de cosas que leo, hablo de... Pero poner fotografías ya implica y tiene unas connotaciones personales y a mí me gusta menos. Sí. La verdad que esta red social, Instagram, ha tenido mucho éxito, tiene ya 700 millones de personas apuntadas a Instagram en todo el mundo.
¿Y en España has dicho cuántas?
En España 12 millones.
12 millones,
pero lo sorprendente o lo singular es que el año pasado solamente había 8 millones. Es decir, en un año la red social ha aumentado un 66,6%.
¿Por qué?
Pues el fenómeno de las influencers tiene mucho que ver.
¿De quiénes has dicho?
De las influencers, el palabra que determina pues estas personas. El otro día más fue divertido porque yo veía un programa de televisión, sí, y una chica salía hablando del gremio de las influencers.
¿Hay gremio ya?
Digo, esto acaba en gremio, asociación y luego sindicato.
Están los estibadores, los taxistas, o sea, los influencers.
Exactamente,
los gremios,
exactamente.
Hay gremios.
Pues yo creo que eso ha tirado mucho el tema de la moda, de la ropa, de los vestidos, de estas chicas a las que siguen.
Marcan tendencia.
Exactamente, chicas a las que siguen medio millón, un millón,
amigo,
de personas.
Tremendo.
Que van viendo la foto diaria de qué vestidito o qué blusa o qué complemento
o
me
el
pongo.
¿El pañuelo te lo has atado así o asá?
Esto ha tirado mucho de Instagram. Ajá. Y fíjate que hablamos de Facebook como la gran red social. Sí. En España, Facebook, 22 millones de usuarios.
¡Qué bárbaro!
Instagram, 12.
No está pero, mal, ¿eh? Pero Facebook es propietario de Instagram.
Exactamente, pero Facebook es propietario de Instagram y además lo compró a saldillo.
¿Cuánto?
Porque Instagram salió en el 2010. Sí. Y en el 2012 Mark Zuckerberg lo compró por 1.000 millones de euros.
1.000 millones, saldillo, dices.
Que ya sé,
esto
es saldillo. En
1.000 kilos.
En, ¿y mil cuánto millones vale de dólares? Uy, ahora si lo tuvieran que comprar, yo creo que se iría por encima de los 15.000 millones de
hay
dólares.
Hay mucha publicidad en Instagram.
Empieza a verla. No hay todavía demasiada, pero empieza a verla. Está empezando además a funcionar y a ser rentable para las marcas. Y la verdad que es una red social que la compra fue muy rápida por parte de Facebook y Facebook la ha empujado muy bien. Y yo creo que ha sido un acierto en la compra de Instagram por parte de Facebook.
¿Qué han presentado en Madrid?
Pues han presentado sus datos, 12 millones de usuarios, y han contado algo interesante, que es que tienen una cosa que se llama Instagram Stories, que son mensajes que aparecen en Instagram en formato vídeo que duran 24 horas y desaparecen, y han venido a presentarlo a España porque dicen que la comunidad en España ha entendido el formato desde que empezó y se ha convertido en una de las mayores productoras, la comunidad de usuarios en españoles de estas stories de Instagram, y han creado más de un 150% que la media general en otros países del mundo de estas historias fugaces que se comunican, duran 24 horas, luego desaparecen y no se vuelven a recuperar jamás.
Bueno, capítulo semanal de los ciberataques. Hoy a quién le toca.
Pues hoy a una cadena de restaurantes, unos restaurantes de burritos mexicanos que hay en Estados Unidos, que se llaman Chipotle y que han sido hackeados con un malware.
Los burritos.
Pero los burritos, los restaurantes y yo creo que todos los clientes, por desgracia.
¿Qué han hecho?
Porque, fíjate, hay una cosa que yo creo que es muy interesante y que tenemos que empezar a valorar. Una cosa es cuando pagamos con la tarjeta de crédito en un restaurante, en un comercio, se usa el número pero se elimina de la base de datos, y otras son los servicios, ya sea online o físicos, que mantienen una ficha de cliente vinculada a la tarjeta de crédito. Eso es lo que pasa en estos restaurantes, que tenían una base de datos con las tarjetas de crédito que se utilizaban, y eso es el riesgo para todos nosotros, porque si fuiste hace poco a estos restaurantes y tenían tu número de tarjeta en sus sistemas, el riesgo que corres es lo que ha ocurrido, que este malware, el objetivo que tenía este software, amigo, malicioso, era penetrar en los sistemas, recoger esos archivos con los números de tarjeta de crédito. Hablamos del nombre del titular de la tarjeta, el número de la misma, la fecha de caducidad y, atención, el código de verificación interno.
¿Y eso ha tenido efectos? ¿No se sabe algo?
Eso ha tenido efectos. Desde el 24 de marzo al 18 de abril ha sido robado en todos estos restaurantes y están empezando a cancelar en masa los bancos esos números de tarjeta de crédito porque empiezan ya a circular por internet, y con todos esos datos se pueden hacer sin ningún problema, pese a no tener la tarjeta física, compras online.
Bueno. Hay que protegerse, ¿eh? Tú lo vienes diciendo desde hace meses que este asunto es el asunto peliagudo para las empresas en este momento, ¿eh?
Sí, y sobre todo tenemos que empezar a exigir a las empresas que determinados datos personales, por mucho que sea cómodo, nos confirmen si los están guardando o no para poder elegir si queremos comprar en empresas que son capaces de mantener durante años nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo, en una base de datos.
¿Otro virus que has encontrado?
Pues otro virus que se llama Yudi, viene de Corea del Sur y tiene en su haber un récord, el récord de tener 36 millones de víctimas.
Jesús.
Lo ha descubierto la firma Checkpoint, una firma muy prestigiosa de seguridad en Internet, porque tiene 42 aplicaciones para teléfonos móviles y tablet que funcionan con el sistema operativo Android, que han sido capaces de burlar la seguridad de la Play Store y, bueno, son todo tipo de aplicaciones para un montón de cosas que lo que hacen es, sin que el usuario se dé cuenta, hacen clic en banners publicitarios, que el propietario de esas cuentas publicitarias es precisamente la empresa creadora del virus, y así tienen un montón de ingresos porque tienen hasta 36 millones de personas que sin saberlo están haciendo clic en esa publicidad desde sus terminales.
Pues seguiremos vigilando los virus y los malware y todas estas cosas que están pasando últimamente. Querido Alejandro Suárez, nuestro experto en la red y en la economía digital, que como siempre acude a la linterna con toda la información. Ojito con los virus, Alejandro.
Muchísimo cuidado con ellos, que no solo traen la gripe.
No. Y los dicen malware, ¿no? Se dice esto.
Malware.
Son los malos.
Los influencers y los malware han tocado hoy.
Del gran ataque no tienes novedad, ¿no? Ese ya lo sigues investigando, ¿no?
Ese ya, la verdad, que parece que la gente ha parcheado los sistemas y ha pasado a mejor vida. Pero yo intuyo que en los próximos meses o semanas vamos a tener una continuación de ese tipo de ataques.
Pues nada, estate pendiente, Alejandro Suárez. Cuídate
mucho. Así estaremos.
Adiós.
Hasta luego.
Ahora mismo en la linterna tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
¿Conoces a algún todista, Juan Pablo? Haz memoria, porque seguro que entre vuestros amigos o tus amigos, tus vecinos o compañeros de trabajo hay alguno. Lo reconocerás porque viven la mar de felices pagando muy poco en el seguro de su coche y además teniéndolo todo, las mejores coberturas y todas las ventajas de línea directa solo para ellos. No me digas que no te están entrando ganas de convertirte en un todista. Llama ya a línea directa 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.